Amigos, bienvenidos a un podcast más de La Batería. Esto que es cada miércoles, y si no se nos echa por las computadoras, salen tiempo, porque hace unos días tuvimos un pequeño problema, no pudimos subirlos el miércoles. Pero sean bienvenidos a una emisión más. El día de hoy nos encontramos con muchas dudas, pero con una persona que nos va a resolver absolutamente todo, porque en la vida tenemos una cuestión muy importante y es llevar por completo toda nuestra salud, pero también nuestra sexualidad. Así que se encuentra con nosotros la doctora Andrea Mallorquín.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien. Andrea, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Qué es ser una sexóloga?
Ok, bueno, pues yo primero estudié medicina y después estudié una especialidad en sexología educativa y una maestría en sexología clínica. Entonces, como que combino lo educativo y lo clínico. Entonces, ¿qué es lo que hace una sexóloga o un sexólogo o un sexólogue? Estudiamos la sexualidad humana desde un aspecto multidisciplinario, ¿no? Desde el aspecto biológico, social, psicológico, y estamos tanto en asesorías, en acompañamiento, en dudas como desde cómo hablo con mis hijos de sexualidad hasta, no sé, encontré a mi hijo de 10 años viendo pornografía, hasta alguna disfunción sexual, no puedo llegar al orgasmo, eyaculación precoz, etc. Entonces,
claro,
hay muchos temas desde la educación, desde la reeducación, porque no solo es la educación a niños, adolescentes, adultos, sino pues ya las personas que ya tenemos esta educación, pues hay que reeducar algunas cosas, reaprender,
¿no? Claro, porque pues todo en la vida se tiene que mejorar y por supuesto todo va evolucionando, ¿no? Ya se mejoran algunas técnicas, se mejoran algunas cuestiones para poder pues llegar, en el caso en específico, a los orgasmos, en el caso específico de cómo hablar a los niños, inclusive desde, no sé, ¿a qué edad recomiendas que se empiece a hablar a los niños de sexualidad?
Desde que empiecen a preguntar, desde el nombrar las partes del cuerpo como son, ¿no? Al pene, pene, a la vulva, vulva, porque a veces es que tu florecita, que la galletita, y entonces ni siquiera podemos como nombrar las partes del cuerpo, y eso es muy importante, porque para una prevención de abuso sexual infantil, ¿no? ¿Cómo puede expresarse el niño de una manera en que lo puedas entender? Si dicen, ay, me tocaron la florecita, ¿no? Y a lo mejor, pues, piensas que es una florecita, literal, ¿no?
O sea, pues, lo tomamos muy literal y es mejor tener las cosas como son. O sea,
claro,
las cosas como se llaman y demás. Lo que a mí me llamó la atención cuando empezamos a hacer las pláticas, que vengas y toda esta parte posterior, que hubieron varias palabras que hasta yo me quedé así como que, wow, tengo que leer muchísimo más para poderme preparar un poquito acerca y platicar contigo. El punto más importante que empezamos a hacer con todos estos cuestionarios, realmente, ¿cuándo descubre uno que ya estamos así pensando en sexo? ¿Siempre pensamos en sexo desde la infancia, inconscientemente, o llega una etapa en la que ya vamos a empezar a pensar en esta parte de sexualidad?
Es que sexo y sexualidad son cosas diferentes.
Para empezar.
¿No? Para empezar. Entonces, la sexualidad humana está presente a lo largo de toda la vida, ¿no? Desde el momento del embarazo, ¿no? En que se asigna el sexo cromosómico, que son o XX o XY, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la sexualidad. Desde que te hacen un ultrasonido y entonces ya dan por sentado que si ven ahí rasgos de tener pene o tener vulva es niño o niña, desde ahí ya empieza la sexualidad. Todo eso es parte de la sexualidad. No solamente son prácticas sexuales, no solamente es tener relaciones, no solamente son orgasmos, no solamente pues es coger, ¿no? Es muchísimo más, es salud sexual, es higiene sexual, son tabús, son mitos que hay que pues aclarar, ¿no? Pero lo importante es estos espacios para poderlo platicar, porque mucha gente le tiene temor y a poder expresar sus dudas o no saben con quién.
Tan sencillo como la palabra que acabas de decir, o sea, decir coger es, Dios mío, ya, dan el golpe de pecho, más aquí en la región sur, que es como que no manches, ¿de qué están hablando? ¿Por qué lo van a hacer así? ¿De qué manera? Y es parte crucial, o sea, realmente en esa parte siento que es muy común, pero estamos muy mal informados, o sea, estamos demasiado en las cavernas, por decir. Tal vez no todos, pero yo creo que un 80% o un 90% de la población sí. ¿Qué tanto has notado esto en cuando te llegan, pues, contigo a una consulta o algo por el estilo que es, que están nulos, o sea, por completo, que no hay una educación sexual?
No la hay. Y lo que hay es aprendido, mal aprendido, de, por ejemplo, del porno, ¿no? Y entonces, pero yo creo que más adelante vamos a hablar bien, bien de
perfecto,
eso.
Perfecto, me gusta, me gusta. Sí, porque estábamos con cuando empezamos a desarrollar la sexualidad y ya nos acabas de comentar que es desde que estamos gestando, desde que nos gestan ya estamos en esta cuestión de... Igual creo que hay una etapa en donde los niños todo llega a ser con la cuestión boca y algunas cuestiones con los esfínteres. ¿Desde ahí igual se toma como esta parte de sexualidad o no?
Sí, claro, todo estos comportamientos tienen que ver con la sexualidad. Lo que pasa es que hay que ver cómo enfocarlo, ¿no? Cómo hablarlo, cómo... Muchas veces ocurre esto de que no hay mucha privacidad o cachan al hijo masturbándose y entonces no hagas eso, eso es malo. Y entonces
te
crecemos...
Te va a castigar Dios.
Exacto, se te va a caer, te van a salir pelos en la mano, ¿no?
Sí, 55,000 mitos.
Exacto. Y entonces crecemos, y digo crecemos porque me pasó con estas ideas de que masturbarse es malo. Uh-huh. De que el sexo es malo, porque aparte está muy relacionado con la religión.
Sí, sí, es completamente como realmente en la Biblia, en la religión, en cualquier religión, creo, o sea, el sexo está súper explícito, súper atento a todas las cuestiones que llegan a ocurrir, pero llega un momento que dice, alguien dijo no, ustedes no, nosotros sí. Y es cuando empieza a hacer esta división y empiezan a ver, es malo, es bueno, y los jóvenes, o sea, los menores de edad no deben. Cuando realmente es la población que está más activa actualmente. Y en esta desinformación de mejor correr con el peligro, de decir, ay, miren, vean lo que estoy haciendo, o sea, tener esa parte vivencial, hablando como varón, no te informas. Prefieres mil veces decir, ah, es que no soy uno más del montón, yo ya hice lo que tengo que hacer. Y empieza esta desinformación, que es como que el otro punto que quiero llegar. ¿Cuándo y desde qué edad tenemos que tener esta educación sexual en las escuelas y por qué? ¿Por qué es necesaria ya tenerla?
Yo diría que desde que inicien un grado escolar, ¿no? Desde el kinder o maternal o... Bueno, maternal... Perdón, no tengo hijos, entonces conozco un poco
yo
cómo
creo,
funciona.
Sí, maternal es como que ya bebecillos y...
Kinder.
Siguen, kinder.
No, kinder. Yo y mi ignorancia en cuanto a los críos. Pero sí, o sea, desde el kinder, desde nombrar las partes del cuerpo, desde enseñarles higiene, ¿no? Cómo bañarse, si se detectan conductas donde se está erotizando o masturbando, porque a veces dicen, no, pues es un niño, ¿cómo se va a masturbar? Uh-huh. Sí, pero un niño no tiene, digamos, la malicia o el contexto que tenemos los adultos. ¿Cómo lo relacionamos? Está explorando su cuerpo, está descubriendo sensaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hablarlo, hay que decirle, mira, esto es privado, esto no se hace en la escuela, esto no se hace aquí, porque hay muchas situaciones. Me ha tocado, ¿no? Casos de, ¿pero qué hago? ¿No? Y no se bloquean, no saben qué hacer. Y la importancia de la educación no solo es en las escuelas, es en la casa, es en la escuela, en la familia, en el entorno. Porque, por ejemplo, desde algo muy, muy básico, cuando a tus hijos o a un niño los quieres obligar a saludar a alguien de beso o abrazo, eso es una invasión, estás invadiendo su espacio, su cuerpo. Y entonces, ¿cómo pueden ellos decir que no y poner límites cuando alguien venga y quiera besarlos, tocarlos o abrazarlos? O sea, entonces, desde ahí.
Acabas de tocar un tema muy, muy importante, que es la cuestión familiar. Porque, por ejemplo, no sé, en un núcleo familiar, en una familia, no sé, papá, mamá, hijo, o el esquema que ustedes gusten, hablan abiertamente de sexualidad. Pero abuelos, primos, tíos, siempre hay alguien que dice, oye, ¿por qué le hablas así al niño? Está muy pequeño. ¿Por qué le hablas así a la niña? Está muy pequeña. O sea, llega a tener un estigma muy cabrón que dices, bueno, qué pedo, o sea, le sigo hablando así, lo estoy haciendo bien, o soy una mala madre, soy un mal padre, y ya vienen otros conflictos. O sea, ¿cómo podemos lidiar con un poquito con esto?
Mira, yo creo que todo depende igual de la edad y de la comprensión que tengan para la edad. No le vas a hablar a un niño de, no sé, 4 o 5 años sobre prácticas sexuales, ¿no?
Claro.
O sea,
creo que ahí sería irresponsable.
Exacto. Entonces, las palabras que utilizas, las cosas que dices, las preguntas que te hacen, yo creo que es muy importante siempre ser honestos y muy claros y muy directos cuando te hacen preguntas que tal vez puedan ponernos en jaque o medio incómodos. Yo no soy madre, pero a los padres sí he notado que como que hay preguntas que luego no saben qué responder, pero porque a veces ni ellos saben algunas cosas, ¿no? No tienen ni idea de cómo comunicarlo con sus hijos. Entonces yo les recomiendo acercarse a especialistas, ¿no? En este caso, un sexólogo te puede asesorar perfectamente sobre qué, cómo, a lo mejor técnicas, palabras o situaciones específicas que se presenten.
Que pasa bastante, o sea, en esta cuestión, hasta en los niños, yo creo que lo que mayormente lo recuerdo, lo está haciendo como un bagaje personal en las diversas escuelas, desde primaria como que, oye, saluda, te saludan de beso, y de repente, es que me dio un beso en la boca. Así como que a veces es normal, o es que Juan le dio un beso a su mamá en la boca, ¿no? Y es como que empiezas a ver cosas que no son tan comunes en tu familia, que ya igual nosotros empezamos a prejuzgar desde pequeños. Que esto nos lleva hacia la siguiente versión. Pasan los años, estamos en una era sumamente rápida, sumamente que no espera, que no es paciente, que tiene unas cuestiones que la tecnología nos ha llevado a bastantes cosas, que llegan a pensar de que todo lo que querramos tiene que ser súper rápido, todo lo que querramos hacer tiene que ser inmediatamente. ¿A qué voy con esto? La sexualidad, o en específico, el tener una época muy normalizada del sexo, nos lleva a hacer bastantes cosas. O sea, nos lleva a hacer, pues empezó a hacer, surgió el sexting, surgieron las, creo que en primera instancia fueron cámaras de video, de estar platicando, de tener esta relación. Después empezaron toda esta cuestión, ya ahorita ya vamos a comercializarlo, ¿no? Ya vamos a tener un cambio de no decirle, es una persona tal por cual, o ponerle el adjetivo que gustemos, sino ella es una empresaria en cuestión del entretenimiento o cuestiones para adultos. O sea, ¿cómo ves y cómo es sobrevivir en esta época de donde el sexo es lo más normal del mundo y no morir en el intento? O sea, no contagiarnos de una enfermedad, no tener un pack regado. ¿Cómo hacer toda esta cuestión? Es una cuestión bastante difícil y muy controversial hoy en día.
Claro. Yo primero diría, qué bueno que está normalizado el sexo, ¿no? Uh-huh. Una cosa es normalizarlo y otra cosa es como caer en conductas de riesgo, ¿no? Okay. Por ejemplo, hablando del sexting, uh-huh, ¿no? Si mandas packs, si mandas fotos, ¿qué se recomienda? Que no se vea tu cara, que si tienes tatuajes no salgan. Que si tu cuarto tiene algo característico no se vea, ¿no? Como fondos
borrosillos.
Ajá, borrosillos, neutros, que no sé, que no sé, si tienes un lunar, si tienes algo característico, hasta si te vas a tomar en el espejo y se ve la funda de tu cel, ¿no? O sea, por ejemplo, el mío tiene mis iniciales.
Y es, ¿no? Wow, o sea, ya es bye.
Exacto. Y algunas personas recomiendan hasta ponerle marca de agua, ¿no? Así de que con el nombre, la persona a la que se lo estás enviando. Entonces, no hay de otra. Si esa persona lo comparte,
o sea, ya se jodió.
Sabemos quién fue, ¿no? Entonces, son como recomendaciones para, por ejemplo, el sexting. Uh-huh.
¿Qué ahorita me llama mucho la atención? O sea, mayormente las personas dirán, no lo hagan. O sea, pero es imposible. A veces el momento de estar conociendo a alguien, o entras a cualquier aplicación, Tinder, Grindr, cualquiera que ustedes utilicen, o sea, es normal que llegue un punto de que quieres una parte visual, porque al menos yo tengo conciencia de que somos muy visuales, o al menos yo soy muy visual y muy auditivo. Entonces es como que esta parte de saber de que tono de voz, color de cabello, color de ojos, o sea, ya es una parte que, uff, de aquí voy, y saber si voy a continuar con alguna cita o vernos en personas o demás, y es válido. Pero todas estas recomendaciones, la verdad que ni yo lo sabía. O sea, me sorprende mucho la marca de agua, porque es una parte donde sí se pueden joder completamente a todos y me da mucho gusto. Ya como que una guía portátil para hacer un buen sexting.
Exacto. Sí, existen las recomendaciones. Y yo recomiendo siempre como informarse, fuentes que sean certificadas, o sea, que sea algo, que no sea que la vecina te dijo, que escuchaste, que leíste en un post en Face que no tiene
absolutamente ninguna validez.
Exacto, ¿no? O sea, porque luego nos dejamos llevar por encabezados y entonces no leemos nada, ¿no? Entonces, igual acercarse a especialistas. ¿Y cómo sobrevivir? Pues yo diría que más que sobrevivir es como agarrarle el gusto, disfrutarlo y checar los foquitos rojos, ¿no? O sea, por ejemplo, con los ejemplos de los pads, ¿no? Nada ilegal, recomendaciones, no dañar a terceros, ¿no? Y no dañarte a ti mismo, ¿no? Y no caer en conductas o prácticas que puedan ser de riesgo. Eso serían como mis recomendaciones. Nada ilegal, nada de dañar a terceras personas. Mientras no caigamos en eso, pues
Adelante.
date como magnate,
Exactamente. O sea,
¿no?
porque es parte de uno, si te encanta, y aparte, como bien, hay muchos posts que hablan de eso, o sea, tomarte una buena nude completamente desnudo y dices, uff, ¿a quién se la mando? ¿No? ¿Cómo la presumo? O sea, ¿cómo me presumo? Y porque pues me gusta cómo me veo y está súper chingón. De hecho, a raíz de eso, hay una palabra que cuando estábamos platicando que me decías, ser un depredador sexual. ¿Qué es esto?
Pues bueno, esa es una palabra muy fuerte,
Súper
¿no?
fuerte, pero me encantó. Porque sí siento que tiene mucho que ver, tal vez con lo que acabamos de hablar, pero en general es algo que sucede bastante y que llega un momento que es súper incómodo ver cómo es algo de que hay personas que simplemente lo hacen porque quieren, o sea, no porque necesiten o les guste, sino simplemente como un acto malo, un acto de maldad.
Sí, o porque pueden, ¿no?
Ajá.
Así, porque dicen, va y no tengo nada mejor que hacer. Bueno, lo que platicábamos un poquito era, como para poner en contexto, era sobre estas expectativas, ¿no? Con los hombres en específico, ¿no? Que se les sexualiza mucho, que piensan que siempre tienen ganas de tener prácticas, de coger.
Sí.
Que piensan que siempre van a estar disponibles, que las mujeres tienen menos deseo o menos ganas. Entonces, estas mismas expectativas hacen que se visualice o se espere que el hombre sea muy activo sexualmente, que mientras más ligues, más sexo tenga,
Es mejor,
es
mucho más el
mejor.
campeón. O sea, es para esta parte de que
Exacto.
inclusive sí es cierto, no les pusimos mucho en contexto, nada en contexto, de que estábamos hablando de que los hombres, los varones, desde muy pequeños es muy fácil agarrar y empezar pues con el porno, una revista, una plática, el hermano, el primo, el amigo que repitió año, que está más crecido y ha tenido muchas actividades o has tenido bastantes cosas que ver con las cuestiones sexuales que nos llevan a ese punto. O sea, que es como de lo que el primo de un amigo me dijo, de que esto es bueno y si yo le digo esto a cualquier mujer, ya, es mía. O sea, es ese punto,
Mía.
es mía. O sea, es esa
Exacto.
parte. Que es cuando dices, wow. O sea, así como tú estás así, hay algunas niñas que crecieron viendo, no sé, Disney, que es prácticamente mi generación, o cualquier cuestión ahorita que llega con algo muy dulce, muy tranquilo y demás, pero al mismo tiempo igual tiene las mismas hormonas, las mismas cosas que tienes tú. O sea, no por el hecho de que seamos varones, tengamos que llevar esta batuta.
Y eso es lo que usualmente se espera. Y entonces en estas expectativas se genera a veces cierta competencia entre los hombres, como a ver quién puede más, quién liga más, quién coge más. Y entonces es cuando caen en esto de ser como cazadores y hasta depredadores, que fue la palabra que utilicé, ¿no? Porque igual podemos asociar depredador con algo, pues, con un contexto muy malo,
Sí, o sea que
¿no?
vamos por depredadores, lo puedo asociar ahorita con violadores, pero no es tanto
Exacto.
por allá. O sea, sí es parte de, pero estamos hablando ahorita en específico sobre el acto de que siempre queremos.
Exacto. Y entonces es como no es así, no siempre es así. Se ha educado así, se ha creído que así debe o tiene que ser. Y entonces, pues los hombres se la creen también. Yo me sé cada historia de terror de algunos amigos o conocidos que hasta libretas tienen donde anotan los nombrecitos de con quiénes han estado, ¿no? Y
Wow.
comparan y dicen, no, pues yo ya tengo 50, yo ya tengo, ¿no? Pero entonces una mujer.
Hace lo mismo y es una puta.
Sí, o sea, inserta cualquier adjetivo calificativo.
Que quieras, o sea, el que quiera, el
Sí,
que más les
el
guste.
que más, el que más. Entonces, ¿por qué? ¿No? Por la educación. Porque aparte las mujeres estamos como, no como, estamos educadas o nos educan, esperemos que ya esto vaya cambiando poco a
Por
poco,
favor.
por favor, para ser sumisas, cuidadoras, apapachadoras. Entonces, ¿qué cualidades buscan? Hay este comentario que a mí me choca, que dice, no es que hay mujeres para novias, para esposas y hay mujeres pues para un rato.
Ajá.
¿No? Y pues, sí. ¿Por? O sea...
Puedes tener todo en una.
Exactamente. Y también está esto de, no, es que con mi novia, con mi esposa no hago tales prácticas, ¿no? Pero entonces busco a alguien más
con quien sí lo hago. Y tú no sabes qué tal si tu novia, tu esposa está esperando hacer esas
prácticas.
Exacto.
Y entonces entramos a otro problema que es la comunicación. ¿Cómo saber qué es lo que quiere tu pareja o tus parejas? Porque estamos hablando de una pareja y estamos hablando de la monogamia. Pero existen otros modelos relacionales.
Que eso vamos a tomarlo un poquito más adelantillo. Uh-huh. Pero, o sea, en esa parte de comunicación, inclusive en la pareja, mucha confianza, como quieras, bastante tiempo, bastantes años de casados o bastantes años de novio, que el punto, y obviamente entre mujeres y entre varones es como que, oye, y hiciste esto, no sé qué, y tú, ay, no, o sea, ¿cómo le voy a pedir eso a mi esposa o cómo le pido eso a mi novia? Que llega un momento en que dices, bueno, es tan normal, entonces, ¿por qué me estás contando que solo hiciste a la secretaria, o cómo es que lo hiciste a la chica del bar, cómo es que decir, ah, es que creo que nunca más la voy a volver a ver? Y tienen esa justificación de decir, bueno, pues X, o sea, no pasa nada, total, no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé quién estoy más, pero es un ser humano que también como tú te dio el acceso, quiso estar contigo y tiene los valores y una cuestión de que no puedes utilizarla nada más. O sea, está bien acordar en un acuerdo común, decir, bueno, claro, no hay problema, un encuentro casual. Cuando tú me digas, es un horario, esto muy bien, muchas gracias, no hay sentimientos, no hay nada, simplemente sexo.
Y mientras sea, como dices, acordado, consensuado y que las partes estén enteradas, ¿no? Sobre todo, eso es muy importante. Y el consentimiento es algo básico, porque el consentimiento no es solo aceptar coger. También empieza desde el no quiero salir contigo, no me interesas. Porque las mujeres, cuando un hombre nos quiere ligar,
ajá,
y no queremos, a veces aceptan más o nos dejan en paz, lo voy a decir así, cuando decimos no gracias, tengo novio, más que con un no me interesa. Y entonces esos límites que no saben respetar. Entonces, ellos piensan que... Porque pues así han estado educados. Que es una conquista.
Ah, se está haciendo la difícil.
Exacto. Quiere que yo me esfuerce.
Quiere que le ruegue. Bueno, vamos a hacerlo. O sea, y te empiezan ya no a ver como una persona, sino eres un premio.
Eres un premio. O sea, eres una cosa.
Sí.
Empieza la cosificación. Y aparte es una cosa que tiene que ser mía. Porque se me está poniendo difícil.
Y aparte, y ya cuando es tuyo, ya es una cosa que ya utilicé, ya es una cosa inservible. Y ocurre también que en estos encuentros casuales, oye, pues es que sí, me interesa más, porque ponle que una buena charla, una buena plática, una buena cena, lo que tú quieras, el previo, que debe existir, es otra cosa que igual vamos a estar comentando, porque hay gente que llega y así como la educación del porno, de que llego, hola, ya me bajé el pantalón y ya está la acción. O sea, y no, chicos, no es así completamente. O sea, hay que pasar bastantes cosas, hay que hacer un previo muy grande para poder llegar a ese punto. Pero lo que estamos resumiendo, llega el momento que igual te puedes clavar, te puedes como que empezar este enamoramiento, que más bien yo creo que es la euforia que te queda por un buen momento que combinas energías, combinas todo. Y te clavas tanto que ya no sabes qué hacer, que ya empiezas a tomar estas acciones de sumisión, de decir, ay, bueno, pues sí, me ve cuando quiere, pues ya sé que nada más me quiere para esto, pero al menos lo estoy viendo. O sea, ya empiezan esas personas a superponerse abajo y se limitan a conocer a más personas.
Sí, claro, sí pasa. Pero yo creo que lo importante es como siempre estar actualizando los acuerdos, ya sea algo casual, y casual puede ser para mí cenar, ver pelis, ¿no? Coger, o a lo mejor darnos unos besitos y ya, y verte una vez al mes, verte una vez a la semana. Y para ti casual puede ser, solo te veo para coger, no tengo tiempo para cenar, no tengo tiempo, ya sabes. Entonces hay que hablar. O sea, yo siempre recalco la importancia de la comunicación, porque lo que para ti es algo, pues...
X, normal.
Para mí puede ser como...
Es lo más importante.
Exacto, puede ser un detalle que marque la diferencia. Y entonces, si no lo hablamos y si no sabemos si estamos en la misma, entonces puede pasar esto, que una persona se confunda y entonces quiera más de lo que se acordó o de lo que ni siquiera se acordó, porque pues pasó y no pudimos hablar ni establecer acuerdos.
Ajá, acuerdos o límites.
O límites, exacto.
Inclusive para esta cuestión de acurrucarse, ver pelis y todo este tipo de cosas, llega un instante que el sexo pasa a segundo plano.
Exacto.
Y es lo más chido porque, ok, es, ya tenemos un amigo o amigo con derecho, como queramos llamarle, o sea, porque está muy antiguo utilizar esa cuestión. No encontré otro pronombre o otra cuestión, adjetivo, perdón. Pero está chido, o sea, ya un instante que dices, ah, pues poca madre, vamos a ver una peli, no la quiero ver hoy con mi novia, no le gusta este género, no le gusta esto, no lo quiero ver con mi esposa. Y tener esta cuestión, claro, en cuestión de un matrimonio, decir, oye, fíjate que estoy acá, esto, mira, te presento a... Porque igual las malas interpretaciones igual nos llevan a otro punto. Nos llegan a cuestión de inventar los famosos chismes, el que dirán, y que es otra cuestión...
Que casi no pasa en Campeche.
que nos lleva a los otros tabús, o sea, a las otras cuestiones de no hablar. ¿Cómo voy a preguntar esto? Porque, no van a decir que soy... En el caso de una mujer, ¿no? Con los multiorgasmos. ¿Cómo voy a preguntar si nazco con ellos o... O se van agarrando, los voy practicando, tengo que hacer unos ejercicios y demás, porque van a decir que ay, voy a dejar mal a mi esposo y cómo voy a dejar mal al hombre. Pero pues es tan normal, es algo tan sencillo que puedes llegar a preguntar. Y aprovechando esta introducción, ¿qué onda con los multiorgasmos? ¿Por qué nada más los tienen las mujeres? Clásico.
No, también los hombres tienen multiorgasmos, sí. Ah, también. Okay. También.
¿Se entrena entonces los multiorgasmos?
Se puede, por ejemplo, con el sexo tántrico. ¿No? Okay. Que podemos platicar después de eso, sí, porque sí, si no sí. Nos llevaríamos igual mucho tiempo, pero sí es más fácil que ocurra en las mujeres o en las personas con cuerpos con vulva, uh-huh. ¿No? Entonces, sí, primero, o sea, me gustaría como definir qué es un orgasmo, porque igual fue algo que creo que se preguntó, ¿no? De qué
sí,
es un orgasmo.
Sí, qué es un orgasmo, porque mayormente todos tenemos una cuestión muy errónea y mejor que no los esclarezcas.
Pues un orgasmo es la sensación subjetiva máxima de placer. O sea, lo máximo. Y subjetivo porque es diferente para cada quien, ¿no? Y es una liberación de tensión acumulada. O sea, hay cambios físicos también, ¿no? Por ejemplo, hay contracciones musculares involuntarias, se eleva la frecuencia cardíaca, o sea, los latidos del corazón, uh-huh. La respiración se acelera muchísimo, los músculos vaginales se contraen, los músculos del pene... hasta el esfínter anal, ¿no? Hasta el ano. Entonces, estas respuestas son involuntarias. Pero más aparte viene lo emocional. O sea, tras un orgasmo o con un orgasmo puede venir risa, hasta llanto, ¿no? Están los casos de personas que lloran después de un orgasmo. Y no es que... O sea, puede pasar de que se sienten a llorar por algo, pero puede ser una lagrimita, ¿no? Entonces, es tanto el placer que se siente...
Es un éxtasis muy cabrón, ¿no?
Entonces no es solamente lo físico, sino también la conexión emocional y depende de esto, del estado de ánimo y de la conexión que tengamos con la o con las personas que estamos compartiendo este momento.
Que eso es algo muy importante, o sea, la relación que tenemos en la persona con ese instante puede variar y es como de que, ay, es que yo nunca he tenido un orgasmo, tal vez no has tenido la conexión idónea con esa persona, porque llega también en estos... super encuentros, en estos encuentros casuales, donde el hombre en específico es de que, pues yo ya llegué, listo, ya cumplí, porque sé que como yo ya llegué, tú ya llegaste. Y no es cierto, o sea, no llega a ocurrir eso, o sea, creo que, no sé si en mi estadística que esto estoy inventando en mi cerebro, puede llegar a ser como que un 10% de las personas que nada más ocurre eso. O tal vez se lo digan para quedar bien.
Claro, menos del 20% de las mujeres llegan al orgasmo por solo penetración. Entonces, ahí la importancia del clítoris, ¿no? Uh-huh. Que muy pocas veces nos enseñan que existe el clítoris o que es un órgano que está así, solamente existe para darnos placer. Tiene más de 8,000 terminaciones nerviosas. Solo da placer. Entonces, hablando de multiorgasmos, existe uh-huh. algo que se llama periodo refractario en la respuesta sexual humana, que viene desde lo que me excita, cómo me excito y otros pasos, ¿no? El orgasmo. Entonces, después del orgasmo viene este periodo, que es el periodo en el que, por más que estés estimulando, por ejemplo, al pene, uh-huh. no se va a erectar. No es el tiempo que necesita para recuperarse y poder tener otra erección y otra práctica.
O sea, es ese break y decir, bueno, espérame, dame un chance.
Exacto.
Podemos jugar o hacer otras cosas contigo. Déjame respirar, ¿no? O sea, dame 5 minutos.
La ventaja que tenemos sobre los cuerpos con pene es que los cuerpos con vulva y con clítoris, obviamente, no tenemos este periodo refractario. Entonces, por eso es que es mucho más fácil tener multiorgasmos. Pero aparte, no solamente es como que se nace o se entrena, porque pueden ser, o sea, vienen como de la mano, ¿no? Hay técnicas y todo. Sino que los orgasmos son diferentes. Van a ser diferentes de acuerdo a tu edad, de acuerdo a la pareja o a las parejas con las que estés, de acuerdo a tu estado de ánimo, ¿no? De acuerdo a las prácticas que estás teniendo, qué tan cachondo, qué tan prendido, o sea, todo eso. Entonces, los orgasmos siempre son diferentes. No vamos a tener un orgasmo igual. Entonces, sí, los multiorgasmos están padres, pero, por ejemplo, para las mujeres, si se estimula demasiado el clítoris después de un orgasmo, puede hasta ser doloroso. Entonces, hay orgasmos expandidos que pueden durar muchos segundos y entonces es maravilloso. Y todo esto depende de igual de la conexión que tengas, pero también contigo mismo, que sepas reconocer y conocer tu cuerpo, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te gusta, dónde te gusta, por dónde te gusta y todo esto. Y digo, nada más como un detalle, dicen, porque pues yo no lo he experimentado porque no tengo pene ni próstata masculina, ¿no? O sea, tengo femenina, o sea, de cuerpo de mujer, pero no, porque también existe próstata en los cuerpos con
femeninos.
Sí, con vulva, que a veces dicen que no, pero sí. Los orgasmos cuando se estimula la próstata en los hombres son más intensos. Pero existen todos estos mitos de cómo me vas a meter un dedo por el culo.
¿Cómo? O sea, vas a infringir mi masculinidad.
Exacto, y no, así de frágiles.
Yo no hago eso, no es que van a decir que soy gay. O sea, ¿quién va a decir que eres homosexual o algo por el estilo? Que, y si lo fueras, no tendría nada de malo. Pero ¿quién lo va a decir? O sea, no vamos a decir como que, hey, oigan, hoy me metieron un dedo en el culo. Estuvo chido, pero sigo siendo hombre. O sea, nadie lo va a decir. O sea, créeme que a nadie le va a interesar realmente que llegues a esa plática con los jueves de la familia y decir, oigan, ayer no mames, me pegaron una cogida, me metieron un dedo. Se siente bien chingón, se los recomiendo. O sea, nadie lo va a decir.
Así es. Porque aparte, digo, depende, tú decides con quién hacerlo y con quién no hacerlo, pero el nivel de intimidad y de confianza, ¿no? O sea, sobre todo con estas creencias con las que se viven y con esta educación que se da a los hombres, pues es muy difícil como ahora sí que relajar el ano.
Sí.
¿No?
Sí, como que, ay, no, espérate, no.
Exacto.
Y pues aprietas todo, o sea, te pones muy duro. Que creo que igual eso me hace otra pregunta que ahorita me está surgiendo, que como bien dice, tú decides quién, con quién y qué introducir en ti. Ya un instante en el que puedes estar en la mejor relación del mundo para alguien, pero tú estás así como que no, esto no es lo mío. Esto no me funciona, esto no está súper chido. Y ahí puedes decidir si cambias la personalidad, no la personalidad, cambias el género con la que te estás relacionando. ¿A qué me refiero? O sea, si eres un hombre y estás penetrando en la vulva, decir no me gusta, quiero intentarlo con un hombre. O sea, ahí llega un instante en la vida en el que tienes que tomar esa decisión. Puede ser a una edad en específica o puede ser a lo largo del día, a lo largo de los años, que digas, chin, creo que me equivoqué del género que me gusta.
Yo creo que la palabra me equivoqué no la usaría, porque yo creo que en las decisiones que tomamos en la sexualidad, sobre todo con estas diversidades, ¿no? O sea, de si soy heterosexual, o sea, yo como mujer me siento atraída por un hombre, ¿no? Entonces yo Andrea, me considero, me identifico como heterosexual, ¿no? Me atraen los hombres. Están las personas bisexuales, ¿no? Que se sienten atraídas por ambos sexos, ambos géneros. Están las personas homosexuales, las lesbianas, digo, hay infinidad. Nos podríamos quedar
en otro tema que igual lo vamos a tratar.
Pero esto puede cambiar a lo largo de la vida. O sea, yo ahorita me identifico como heterosexual, pero puede ser que una chica y a mí las mujeres me parecen guapísimas, solamente no siento una atracción sexual por ellas. pero sí puedo ver a una mujer e identificar la belleza en ella. Pero a lo mejor conozco a alguien y tengo una conexión tan fuerte que digo, oye, y entonces me identifique como bisexual, porque no dejarían de gustarme los hombres.
Uh-huh. Ok.
Entonces, ¿qué pasa? A veces, sobre todo en ciudades como Campeche, ¿no? No es lo mismo la educación en Ciudad de México que aquí en la ciudad de Campeche. Yo tengo con uno de mis vínculos, tengo así como el chistecito de que soy muy liberal para Campeche, pero muy, muy mocha para Ciudad de México, ¿no? Porque pues todavía no puedo terminar de eliminar a la señora católica que vive en mí, ¿no? Porque
Dios mío, te pones el rebozo en Ciudad de México.
Estudié en escuelas católicas, entonces pues esa información todavía como que estamos...
Me contaban el mito de que si hablabas de sexo, no sé, en cuestión de las madres... 20 padres nuestros, ponte a rezar el Ave María porque Dios ya se escuchó. Y resulta pues que las monjas eran... Uy, bueno, ese es tema, otro tema, no me juzguen, ¿eh?
Eso sí,
me
no, no vamos a hablar de religión, ¿verdad? Porque entonces...
siendo una ciudad igual tan pequeña, tienes historias y conoces un montón de gente en el que pues, llega en ese punto en el que no, las madres tal cosa, pero eso es punto y aparte, eso no es el tema de hoy.
Exacto.
Pero entonces, imagínense nada más, tú estás muy liberal para Campeche, tienes ideas muy padres, pero ¿qué tan grande o qué tan diverso es la Ciudad de México? Que solamente cambias que te gusta un vuelo de 2 horas y ya estás en otra diversión.
Sí, y lo veo con amigos y conocidos que se van y su vida cambia y la felicidad y entonces la libertad con la que se viven es bellísimo. Porque aquí luego no pueden experimentar eso. Porque la familia, los amigos, entonces no digo que sea una regla, no digo que sea con todas las personas. Pero hay muchos casos en los que no se atreven ahora sí que a
dar ese pasillo.
A dar ese pasito a como de... ¿Qué digo? Nadie tendría por qué decir... A mí nadie me pregunta, oye, ¿tú eres heterosexual? ¿No? O sea, no tendríamos por qué preguntarle a alguien, oye, ¿tú eres gay? ¿Tú eres bi? ¿Tú qué? Pues yo soy una persona, ¿no? Y lo que me guste o no me guste...
es lo que compartimos. ¿Qué?
Exactamente.
O sea, no me identifica además. Que pasaba muchísimo en esa parte de discriminación. El hecho de que, ay, no te juntes con él, es que tiene, está afeminado. Es como que no está bien. Ve cómo se viste esa niña, puro pantalón, no se pone... O sea, y resulta ser que es la persona más amorosa, más tierna, más chingona, más poca madre. O inclusive la que es una chica muy dominante con los hombres. O sea, que igual es esa otra parte que quería llegar antes de nuestro siguiente punto... Porque los hombres le temen muchísimo a que una mujer sea la primera que tome la iniciativa. Así de que, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? O sea, como que, espérame, o sea, ¿qué está pasando? En la
sí,
Matrix
claro.
Hay un error, o sea, ¿por qué no soy yo? ¿Por qué? O sea, espérame, me da miedo.
¿Qué está pasando aquí? Sí. Y aparte del miedo, como que se paralizan y como que lo relacionan con, me está buscando, ya. Que es más fácil.
Y no. O sea, simple y sencillamente, así como nosotros, un día tengo ganas de coger, oye, ¿qué onda? Y ya más por eso, o sea, simple y sencillamente es como que estos mutuos acuerdos de decir, si yo tengo ganas, te voy a marcar, puedo, oye, sabes que sí, sabes que no, márcame tal día, tales horas y demás. O sea, no pasa absolutamente nada que
Exacto.
sea una mujer o sea un hombre.
No pasa nada. Y aparte, no solamente tiene que ser para coger, o sea, hasta para acercarte por un interés... afectivo, ¿no? Así como...
Un café, un
Exacto.
vinito,
Oye,
una
estás,
peli.
Oye, ¿estás soltero o tienes algún compromiso de exclusividad? Porque, por ejemplo, yo que me relaciono desde las no monogamias, uh-huh. si me preguntas, ¿estás soltera? Pues no estoy soltera. Pero estás como con la apertura para tener otro vínculo o otra relación, pues depende de quién sea, ¿no? Uh-huh. Entonces...
Que ese es un punto que hablando de las cuestiones de la monogamia y del poliamor, que en Campeche, o sea, todos son monógamos, todos.
Me encantó.
todos, o sea, todos se portan bien, pero al final de cuentas sabes que no todos se portan bien, o sea, ¿qué es y cuál es la diferencia para que la gente que nos está escuchando y puede ser que no entienda qué es el poliamor? Porque el poliamor puede ser considerado... las personas, las pocas que los he platicado, es putería.
Claro.
O sea, no es una putería. Puedes hacer una putería, ¿cómo podríamos definirlo? Sexo casual. ¿Qué es el poliamor en sí?
El poliamor, como lo dice así, poliamor, ¿no? O sea, como muchos amores. Es esta, es una forma de vincularse o de relacionarse no monógama. Y para eso tendríamos que hablar de qué es la monogamia, ¿no? Uh-huh. La monogamia es esta como norma impuesta de que tenemos que estar con una persona y estas creencias tipo Disney de que es para toda la vida.
Claro.
¿No? Entonces, que una vez que encuentras a tu media naranja, que no somos mitades, somos personas completas, ¿no? O sea, desde ahí. Entonces, esta creencia de que encuentras a una persona y tienen que pasar toda la vida juntos. Entonces, no. El poliamor justo es esta posibilidad de tener más de una relación, más de un vínculo sexoafectivo. Puede ser solo afectivo, puede ser solo sexual, puede ser sexual y afectivo, ¿no? Entonces, yo decido cómo me vinculo y con quién me vinculo. Entonces, no tengo acuerdos de exclusividad, ni emocional ni sexual, pero tengo acuerdos. No, a diferencia de, por ejemplo, están las prácticas swingers, ajá, ¿no? Que, por decir, puede ser un matrimonio que solamente tenga una apertura a tener relaciones sexuales con más personas.
Y ya.
Pero emocionalmente, nada más entre ellos, ¿no?
O sea, prácticamente, no sé si está bien entendido, el swinger es como de que, hola, tenemos la práctica sexual, gracias, nos vemos el próximo jueves, bye.
Exacto, intercambio de parejas, que es como...
Listo.
Exacto. Listo. No hay emociones, ¿no? Entonces, por uh-huh. ejemplo, yo como persona que me identifico como poliamorosa, aparte me identifico como demisexual. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
La demisexualidad es esto en el que no me puedo relacionar de manera casual. Necesito tener una conexión emocional, necesito tener un vínculo afectivo, algo, ¿no? Atracción, emoción, sentimientos, pues. O sea, yo no puedo bajar Tinder y decir, ah, voy a coger porque ando caliente. No funciona así. Yo tengo que tener como una conexión mente y corazón. Sí,
siento que es como que, ok, lo bajo, match, ok, háblame sobre tus 5 películas favoritas. Ah, ok. Y ahí teniendo como que esta plática, que es el previo que hablábamos antes.
Claro.
Que eso es lo que nos lleva tanto en cualquier cosa. Mira, que en término, ¿cómo es? ¿De mi qué?
De mi sexualidad.
De mi sexualidad. Que realmente es lo que deberíamos hacer todos. O sea, no es como de que simple y sencillamente hoy tengo ganas, o hoy estoy muy caliente, hoy amanecí, no sé, súper vigoroso, y ya vamos a ver qué me encuentro. Porque llega en esta parte de generar lo que es el sexo. O sea, ya es como que simplemente porque quiero, porque puedo, y porque lo puedo pagar, ¿no? O sea, que puede llegar, llegamos a ese otro punto.
Claro, y es que es esto de porque puedo, porque se me antoja, y a ver qué me encuentro. Eso a mí me brinca porque estamos hablando de personas, ¿no? Entonces uh-huh. luego como que cosificamos demasiado.
Demasiado.
De pues nada más para coger. Entonces, ¿qué pasa? Que es una persona masturbándose con un cuerpo.
Wow. No había notado esa analogía que la pones muy, muy bien. Porque tienes razón. O sea, simple y sencillamente es agarrar y quitarme las ganas. No con un maniquí, no con una muñeca, no con un masturbador, sino es agarrar y hablarle a alguien que, pues, lo puedo sentir, me puede jalonear, puede hacer esto y ya. O sea, que prácticamente es un servicio, pero que no es un servicio. Que claro. Esa era otra pregunta que ahorita la estoy recordando. La cuestión con las sexoservidoras, con las prostitutas, con toda esta parte que decías, cada quien decide con quién y qué meterse, ¿no? En este caso yo siento que ellos no eligen tanto, sino es más bien tengo que. Pero llegan a sentir tanto placer o simple y sencillamente ya es como que bueno, ya, bueno, vamos a trabajar.
Yo creo que depende de cada persona, ¿no? O sea, puede ser que lo disfruten y sea algo que digan, no, pues me encanta mi trabajo y lo vean como un trabajo. Uh-huh. Y sea algo que pues a lo mejor se vieron con las condiciones para desempeñar este trabajo, este uh-huh. oficio. Entonces yo creo que eso sí depende, no podría como hablar porque...
Sí, pues no, pues, obviamente. No.
Sí, claro.
Y que llegamos a otro punto, que fue lo primero que hablamos, ¿no? Así como que, es que las sexólogas de seguro hacen lo que sea, ¿no?
Sí, claro.
Seguro son unas cualquiera, se meten con todo esto porque... ¿Cómo van a hablar de algo si no lo conocen?
Exacto.
O sea, y es una mentira vil porque puedes tener una sexualidad muy abierta, puedes hablar perfectamente bien de todo, pero eso no te va a hacer que... que tú ya tengas que a huevo practicar todo.
Así es.
Que lo que en las prácticas, en cuestión en general, como bien estábamos comentando acerca de la sexualidad en este episodio, de cómo es lo que nos lleva, qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta. Antes de lanzar esta pregunta, ¿qué es un refil? ¿Podemos parar por un refil?
Sí.
¿Sí? Okay. Y retomamos el podcast desde un pequeño refil, porque se nos seca mucho la boca y estamos hablando de bastantes cosas, un tema muy interesante. Y recuerden que el día de hoy está con nosotros la doctora y sexóloga Andrea Mallorquín, que nos estamos hablando de bastantes dudas, de bastantes cosas que muy amablemente me hicieron llegar a todas las cuentas de La Batería. Recuerden que estamos en Instagram como @labateriamx. En Facebook como La Batería MX, y nuestro canal es Mario Góngora y la playlist se llama La Batería. Entonces vamos a retomar esto. Detonantes sexuales. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cómo saber que esto que me está detonando, así el querer, este cachondeo, esta parte de incentivar la cuestión sexual, es correcto, ¿no? O sea, porque entiendo que hay bastantes cosas que muchas personas no lo ven correcto, pero a veces algunas dices, oye, espérame, esto no es y no debe ir por allá. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo saber que es un detonante lo que estoy teniendo?
Bueno, yo por detonante lo que entiendo es como un estímulo sexual efectivo, ¿no? Como lo que necesito para prenderme, para excitarme.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Sí, exactamente.
Entonces, empezando por ahí, pues depende de cada persona. O sea, porque lo que me excita a mí puede no excitarte a ti. Uh-huh. Y puede venir desde estímulos psicológicos, físicos, recuerdos, olores, prendas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que tengo una relación a larga distancia, me encanta tener así como el aceitito que se pone en la barba y olerlo. Y eso a mí yo digo, ya estás, ¿sabes? Acá. Estás aquí. Entonces eso para mí puede ser un estímulo. Pero tú puedes decir, pues a mí, o sea, ¿qué me va a prender oler ese aceite, no? O sea, entonces, desde ahí, ¿qué es bueno o correcto o malo? Pues yo ahí me iría como nada ilegal, otra vez, nada ilegal, nada que dañe a terceros y nada que, pues, que obligue a alguien algo que no quiere, ¿no?
Sí, porque es, o sea, en específico, cuando te hicimos este pequeño break, te platicaba, por ejemplo, la gente que ya lo hace ya en la forma de maldad, porque quiere, porque puede, como volvemos a cosificar las cosas, que hablamos en específico de los violadores, ¿no? O sea, es como que ya es, sí se puede considerar un enfermo sexual o un detonante o algo así, sí, que es psicológico, que lleva la cuestión al acto, a un violador.
Hablando de violador, es que mira, es que las violas, o sea, un violador es como meternos a temas delicados, pero por ejemplo, un violador no tiene que ser un extraño que te agarre en un callejón y te someta.
Sí, claro, me queda clarísimo. Puede ser alguien que incluso está en casa.
Puede ser tu novio, puede ser desde esta insistencia, ¿no? Desde el,
desde el güey, no quiero y está.
Desde el, me estoy echando unas copitas y nos vemos al rato, ¿no? Pero a lo mejor yo estoy muy tomada, ¿no? Y nos empezamos a besar. Y entonces tú estás entendiendo que yo voy a tener relaciones contigo, voy a coger contigo. Pero a lo mejor estoy tan tomada que estoy muy cansada y me quedo dormida. Y entonces, si yo me quedo dormida, ¿qué es lo que, pues parar?
Sí, o sea, estás out.
Exactamente. Entonces, y muchas personas, muchos hombres, no paran. Y no tienen este sentido de que empatía. No está bien, de que es un cuerpo que está ahí sin moverse, que está alcoholizado o que está drogado o que está dormido, porque igual pueden romantizar muchísimo este hecho de, ay, estamos dormidos y la despierto de cucharita y la despierto ya, o sea, con el pene adentro.
Entonces, como que, oye, espérate, ¿qué onda? O sea, tranquilo, ¿no? Déjame dormir.
Y el consenso, ¿y cómo sabes si quiero, si no quiero, si me gusta? Obviamente no estoy excitada, no estoy lubricada, me va a lastimar. Y no sabes cómo puede lastimarme de otras maneras. Entonces, o sea, una violación puede ser en... O sea, la violencia sexual, las mujeres la experimentamos, o sea, más del 90% por pareja.
¿Y en los hombres?
En los hombres no me sé el porcentaje, pero también experimentan violencia sexual.
¿Puede ser de la misma forma, por ejemplo, el mismo cuchareo y demás? O sea, en cuestión de que sean, no sé, cualquier cosa. He escuchado bastantes historias de que es que me dormí, pues me dormí con mi amigo y ay, no sé qué pasó. O sea, en esa cuestión. Pero ¿puede existir esta parte de violencia entre de una mujer hacia un hombre?
Sí, por supuesto. Sí, la violencia de género es como de mujeres a hombres, de hombres a mujeres, de mujeres a mujeres, o sea, pero la violencia de género contra la mujer es la más preocupante,
Sí.
¿no? Y es la estadística que está más alta o sea, y somos a las que matan y a las que violan y a las
Sí.
que descuartizan y a las, ¿no? Entonces, sí.
Sí. Que ese es un
Entonces,
tema súper delicado que también
sí.
estaría chido tratar, teniendo igual varios panelistas, para tener muchas
Claro.
cuestiones de viva voz, o sea, de ver cómo funciona esta parte. Que estaría bien, o sea, hay que comprometer a alguien
Sí.
en vivo. Pero ok, estamos hablando sobre estos detonantes y que mayormente siento que regresamos a la industria del porno, que nos venden esta ideología de sexo fácil,
Claro.
de que el hombre puede hacer y deshacer lo que quiera, de que la mujer siempre tiene ganas igual, pero nunca lo dice porque ¿qué van a decir de la
Y
mujer?
siempre está dispuesta
Y
también
siempre
y
está disponible.
receptiva,
Sí.
¿no? O sea, siempre, porque si la industria del porno ya se está diversificando, ya hay porno más consciente, porno feminista, porno dirigido por mujeres,
Hasta
donde
el cine de arte de porno, ese sí, una belleza. Es padrísimo.
entonces lo que pasa es que ya se está visibilizando el placer en los cuerpos con vulva, en las mujeres, ¿no? En las personas con cuerpos con vulva. Pero la mayoría del porno es enfocado o sea, es falocentrista y coitocentrista. ¿Qué
Sí,
significa? Que es
definitivo.
mete y saca, penetración y eyacula el hombre, porque aparte de eyaculación y orgasmo no es lo mismo, ¿no? O sea, no,
Okay.
no vienen de la mano. Puedes tener un orgasmo sin eyacular, que la eyaculación es la expulsión del semen, ¿no? Y
Sí.
puedes tener la expulsión del semen sin tener un orgasmo, sin sentir esta pues sensación máxima de placer. Entonces, como eso es importante
Súper
destacar.
importantísimo, porque
Sí.
todos pensaríamos, ah, es que sí llegué al orgasmo, y es que ya eyaculé. O sea, ya listo, ya saqué todo lo que tenía que sacar. O sea, y pues, güey, ¿te gustó? Y es cuando dices, pues terminé.
Exacto. No es como que, o sea, entonces es como necesito terminar, es como igual todo centrado al orgasmo, pero ¿qué hay de? Y muchas veces es como el pre, y le llaman pre a los besos y a las caricias, ¿y qué es pre? O sea, entonces empezamos como a contar a partir de la penetración, y entonces eso es coitocentrista, y no, o sea.
Que inclusive el pre en el porno es más bien como que, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué? ¿Cogemos? O sea, ya, listo. Y así como que, y te casas con esa idea, ¿no? Te casas de
Sí,
decir,
claro.
voy a llegar, le voy a agarrar el hombro, lo voy a abrazar y ya, listo, ya me va a estar
Y
haciendo
ya con
sexo
eso,
oral, ¿no?
exacto. Y aparte es como las mujeres le
Tienen
hacen
que.
sexo oral a los
O sea, el
hombres,
hombre no
¿no?
puede, porque ahí no, hay, no, fo.
Exacto. Porque, ay, es que huele y tiene ahí babida.
Sí, güey, ¿tú crees que no te huele el pene? ¿Tú crees que no te... No, 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 dice ella, ay, qué asco, así.
Báñense, por favor, ¿no? O sea,
Que la
sí,
higiene es súper importantísima.
sobre todo después de un día de trabajo en el sol, o sea, y en este clima que solo sales del trabajo al coche y ya te
O
sudaste,
del casa-coche, listo.
báñense.
O sea, es como que es súper recomendable,
Sí.
independientemente de que no sean puercos, o sea, mames, como no se van a bañar.
Así
Y
es.
dos, o sea, el hecho de que, o sea, vas a tener una relación, vas a querer que te hagan sexo oral, o sea, dame 2 minutos, me voy a echar un regaderazo. O sea, no es que, o sea, te haces limpieza, pues, en la parte que vas a
Claro.
utilizar, en las partes donde, pues, vas a oler, porque igual los olores, hay quienes les excita que huelan un poco fuerte, un poco agrio, y hay quienes dicen, ay, no sabes qué, no puedo, sí, necesito que huelas rico, ponte un perfume, ponte esto, porque es lo que
Claro,
pum, me
las
prende.
diversidades en gustos y preferencias y demás son enormes, ¿no? Pero o sea, lo que me gustaría como llegar con lo del porno, que es centrado en el placer del hombre, ¿no? O sea, rara vez es como un orgasmo en la mujer. Y si es representado un orgasmo en la mujer, es como con esta
Super
eyaculación
fake.
así de que es como una fuente y súper fingido y que tienen que estar
O sea, el que
gritando y
les
gimiendo
sí.
o no, o sea.
Y obviamente entre todas esas pláticas entre los hombres y decir, ah, es que sí, pero es que no hace ningún ruido, no sé si le gustó, ah, creo que no le gustó, ay, qué flojera con eso, es que no. Y no sabes si realmente en ese silencio, en esa parte, en esa contracción, no pudiste leer, como bien decías con los orgasmos, que apretó tal vez el brazo, apretó todas las partes del cuerpo uh-huh. y lo súper disfrutó, pero simplemente no es muy auditiva, no es como claro. que no vas a ver una escena de porno gritando y gimiendo para que digas, ah, huevos, o sea, para que te sientas un campeón, para que sientas como que, puta, no mames.
Así es, los gemidos se pueden fingir y definitivo. Los orgasmos también, ¿no? O sea, las mujeres usualmente estamos familiarizadas con eso. ¿Por qué? Porque el ego del hombre es muy frágil. Muy frágil. Y eso, la verdad, en vez de hacerles un bien, hacemos un mal. Porque entonces no saben qué está pasando y a veces no saben qué nos gusta, cómo nos gusta, por dónde nos gusta, ¿no? O sea, y entonces es muy importante como saber, preguntar es muy importante. No matas el momento. O sea, preguntar, ¿puedo? ¿Quieres? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Lo estoy haciendo bien? Sobre todo con esta poca costumbre que se tiene de dar sexo oral a las mujeres, ¿no? Entonces es preguntar, ¿cómo te gusta? Porque el clítoris es muy sensible. Y no solo es el clítoris, es la vulva y son los labios y está la vagina y están otras áreas, ¿no? Entonces es... ¿Cómo te gusta? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo hago más suave? ¿Pongo la lengua más dura? ¿Hago circulito? No, o sea, como, ¿qué te gusta?
Porque si no llegas y es clásico comentario, es que es como una paleta. Chúpalo así nada más, pásale la lengua así como que, güey. Y nada sí. más besarte así como que, ya papito, ven. Ya mejor, penétrame, ¿no?
Y entonces luego dicen, no, es que a ella no le gusta. No, güey, es que tú no sabes qué estás haciendo.
Es un pendejo, güey.
No sabes qué estás haciendo. Y obviamente, y aparte luego hay morros que ponen unas caras así como de, ay, no, así de que lo hacen de por obligación.
Y matas el momento, o sea, ya es
exacto.
como que, güey,
exacto, entonces
ya,
ves esa cara y...
Bye.
O sea, entonces imagínate así como ver una cara de asco y una cara de repele y una cara de como que...
O sea, y tú estás hacia el 100 con después...
Cero te dan ganas de que siga, ¿no?
Así, bueno, vamos a ver una película.
Exacto. Y entonces pasas a la penetración y si no hay demasiada estimulación, si no hay una estimulación adecuada, pues no va a haber un orgasmo. Que no es que tenga siempre que haber un orgasmo. Y sí, las mujeres nos cuesta más llegar al orgasmo, eso sí. Pero igual somos menos estimuladas.
Y llegamos a un punto importante, o sea, el hecho de que tenemos esa idea de que a huevo tenemos que llegar a un orgasmo,
y
a
no.
huevo tenemos que hacer esas partes, y pues estamos viendo que no es cierto, o sea, uh-huh. es a veces puedes súper disfrutar, sabes que no llegué al orgasmo, y el hombre decir, sabes que no llegué, es así como que, ya fallé, o sea, no, pobre de mí, o sea, soy un güey, o sea, soy un pendejo, no puedo con esto, o sea, ¿cómo es posible?
Y no pasa nada si no existe un orgasmo, si no hay una eyaculación, no pasa nada, ni es el fin del mundo, ni es algo que no se pueda volver a intentar. Afortunadamente, podemos intentarlo las veces que queramos.
Y volvemos a intentar.
Exacto. O a lo mejor estás teniendo un mal día porque el estrés, la ansiedad, el trabajo, ahorita que si los cambios de gobierno y así...
La pandemia.
El estrés,
en sí.
La pandemia, pues eso puede no darte ganas de...
Que inclusive en la pandemia, o sea, platicábamos con la psicóloga Mariel, que o sea, o acercó a muchas personas o separó a muchas personas,
sí.
Más, pero al mismo tiempo el otro fenómeno fue que... creció la población en muchas cuestiones. O sea, creo que tuvieron mucho chance de agarrar y decir, vamos a platicar, me gusta esto, me gusta lo otro. Y pues como yo le decía a varios, ¿qué más puedes hacer en un instante en el que estás encerrado, estás en tu casa, estás con la persona, cuestión de los casados, con las personas que elegiste, con las personas que te amas y esto y lo... Obviamente vas a terminar pues teniendo relaciones porque... Es normal, o sea, no pasa absolutamente nada. Pero muchos se les fueron muchas balas. O sea, fue así como que de repente, ¿qué pedo? No, pues niños pandemia, ¿no? O sea, niños que fueron concebidos durante la pandemia y fue este fenómeno súper, súper wow. Que yo quiero llegar con esto a las partes importantes de ya hablamos de que no es necesario llegar a un orgasmo, no es necesario tener, es necesario tener esta comunicación, pero promedio. ¿Cuánto debe durar una relación sexual?
En promedio, ¿cuánto debe?
¿Cuánto es como que... No, ¿cuánto debe? ¿Cuál es el promedio que tienen ahorita para una relación sexual? Porque mayormente es como que... ¿Qué es que hace un hombre en cuestión de... Entro, voy, hago lo que tengo que hacer y me voy. Pues 2 minutos. Uf, mejor sexo del mundo. Y tú así como que... Ok, ¿ya vas a empezar?
Sí, yo creo que es subjetivo, ¿no? O sea, porque pueden haber relaciones de 5 minutos que sean la cosa más deliciosa para ambos, para ambes, y pueden haber relaciones de 30 minutos que sean así de, güey, ya no puedo, ¿no? O sea, no estuvo bien. Entonces yo creo que depende más de la conexión, de la comunicación, de las ganas y todo. Pero sí hay tiempos promedio. Por ejemplo, la media internacional son de 19 minutos con 16 segundos. Internacional. En México, uh-huh. En México son 23 minutos. Estos datos son de febrero de 2021.
Ok. ¿Cuándo se empieza a tomar el tiempo de una relación? ¿Desde el previo, desde el cachondeo y demás? ¿O a partir de la penetración?
Pues, ¿tú desde cuándo la tomarías?
Yo creo que desde que, o sea, yo creo que desde el primer beso previo. O sea, al menos yo, porque siento que todo eso va preparando y va haciendo la cuestión para que podamos disfrutar y podamos tener esta interconexión y no solamente llegar así como que, órale, me voy a bajar los pantalones, te bajo los pantalones, ya vamos a darle, ¿no? O sea, porque claro, no hay esta interconexión y no hay esta parte de, o sea, la penetración, pues sí es la, el consumo, la última parte del o el acto sexual en sí, pero siento que el previo es como que lo más intenso, lo más interesante, porque te hace ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Okay. Que es esta comunicación.
Y cuando hablas de previo, ¿previo a qué te refieres?
O sea, me refiero al hecho de besos, faje, si nos vamos a hacer algún sexo oral.
Previo a la penetración.
Previo a la penetración.
Entonces estás centrando una práctica sexual en la penetración, porque uh-huh. estás hablando de y lo previo. Y no debe ser lo previo, debe okay. ser todo, porque entonces estás reduciendo este contacto a solo penetrar.
Ah, ok.
Y lo demás es lo previo, previo a penetrar.
O sea, como que les doy la menos importancia.
Exacto. Y
ya te entendí.
Los besos, las caricias, el sexo oral. El sexo oral ya es sexo, ¿no? O sea, uh-huh. y entonces a lo mejor para mí un beso es mucho más íntimo que, no sé, que fajar, ¿no? O sea, depende de cómo para mí sea esto.
Ok.
Y entonces a lo mejor para ti un beso es así, pero a lo mejor para mí los besos me prenden cañón. Y si no hay besos, pues no me prendo.
Ajá. Sí, ya valió madres.
Exacto. Y entonces es como los besos, las caricias, los abrazos. Hay gente que necesita apapachos, las miradas. También hay momentos en los que no necesitan miradas y entonces es como los rapidines y todo. Pero yo no considero que sea un previo. Yo considero que es un todo.
Ya.
Porque no nos estamos, bueno, no nos deberíamos centrar solamente al mete y saca.
Que regresamos a lo que contábamos del porno. O sea, estamos centralizando Exacto. todo en esa parte. O sea, prácticamente ya les revelé mi background. Así que, pero sí, es parte, es chido. Es la intención igual de estos podcasts. Porque, pues, si no lo hablamos, nunca voy a entender que realmente todo empieza desde el primer beso. O sea, así inclusive es. Yo lo pondría ahorita desde el primer agarrón de mano. O sea,
desde las miradas, sí. ¿no? Desde esas miradas coquetas que son así como
que ya sabes de que, no sé.
Exacto.
Que ese es otro punto. O sea, a veces a mí me pasa de que, o sea, no sabía o no sé cuándo alguien me está tirando la onda. O sea, y hay muchas amigas que me dicen, es que yo no sé cómo descifrarlas. Yo no sé cómo atenderlas. Así como que es un tema que podemos tratar después, pero sí influye mucho. Al menos a mí siento que una buena mirada, una buena parte en que tengas esta primer conexión que es con la vista, que es con la cuestión hasta el perfume, es así, wow, ¿no? Es como que, ok, me gusta lo que estoy viendo, me gusta cómo me estás mirando, me gusta cómo hueles, me gusta cómo me gustas. O sea, es ese punto. O sea, no hay una claro. relación a otra cosa que llega a ese consumo, ¿no? O sea, que si es un rapidín, si es esto, o si ya es una relación, que es esta parte del enamoramiento, de esto, más bien creo que es un descubrimiento de qué es lo que nos está trayendo y cómo es nuestra conexión.
Claro, porque aparte la conexión que tienes con una persona no va a ser la misma que tengas con otra, ¿no?
Nunca.
Nunca.
O sea, podrás nunca, tener rasgos nunca. Físicos similares porque tienes un tipo de persona, por decir, pero no va a ser nunca lo mismo.
Nunca va a ser lo mismo. Y entonces eso es lo bonito de las diversidades, también relacionales. No les estoy diciendo que vengan todos aquí a... No, porque no es una secta ni nada. Pero entonces, cuando se me ha cuestionado el por qué me vivo de la manera que me vivo, ¿no? Una vez me dijeron, es que no soy suficiente para ti. Dice, ¿qué es ser suficiente, ajá, no? O sea, una persona, o sea, creer que una persona va a cubrir todas nuestras necesidades y, o nuestros gustos o que somos seres humanos diferentes. Y entonces la relación que yo podría tener contigo va a ser diferente a la que podría tener con él, a la que podría tener, ya sabes. O sea, entonces me aportan cosas diferentes. No voy a vivir lo que estoy viviendo contigo con lo que estoy viviendo con mi otro novio, ¿no? Por así uh-huh, decirlo.
Por ponerle un nombre.
Exacto, por ponerle un nombre.
Y es normal, o sea, es que nos cuestionamos mucho si nos ponemos demasiado en la parte en que tenemos que encontrar a la media naranja, no tenemos que tener este complemento, cuando realmente, o sea, nacemos completos y si uno no está completo, sí nos podemos apoyar en otra persona para buscar ser completo, no para que ella sea nuestro complemento, sino él sea nuestro complemento. Porque siempre he pensado y he tenido la idea en que si vas a transmitir lo que eres, o sea, si tú realmente eres feliz completamente, vas a estar transmitiendo felicidad. Si estás completamente hundido en la tristeza, vas a transmitir esta parte. Entonces, estas partes que es la primera conexión, pues es cuando dices, bueno, ¿qué pedo? O sea, no, no es como que porque yo sea muy, muy feliz, tú también tienes que ser tienes que estar muy feliz. O sea, puede ser que los dos estemos congeniamos en esa partecilla y se arma. Tan sencillo como mi relación con mi esposa, en que lo hemos notado, yo soy más racional, ella es más emocional, que son cosas que se contradicen completamente. Y claro, es esa parte en la que dices, bueno, okay, ¿qué pedos? ¿Y cómo están? ¿Y cómo esto? O sea, tan sencillo como es comunicación.
Punto. Exacto. Yeah. Es básico. La comunicación es básica. Y no nos enseñan a comunicarnos asertivamente. No nos enseñan a platicar. No nos enseñan a decir, oye...
A escuchar.
Ni a escuchar. Porque a veces cuando nos dicen, oye, me estoy sintiendo así, lo podemos tomar como un ataque. Igual depende de cómo lo comuniquemos. Por eso la asertividad en la comunicación. Pero no se nos enseña como a comunicar nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestros límites, ¿no? Nuestros deseos, no se nos enseña. Entonces eso es algo que, unas herramientas que tenemos que aprender o que tenemos que reaprender. Porque me ha tocado que he tenido parejas que no comunican nada y que se enojan y no sé ni qué pasó. Y entonces se alejan 2-3 días y luego regresan y como si nada. Y yo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué te molestó? ¿Qué hice algo? ¿Dije algo? No, entonces es como... Dime qué pasó para que yo sepa si a lo mejor tengo que evitar algo, tenemos que platicar de algo o qué está pasando. Es sumamente importante, porque aparte el no saber no ayuda en nada.
No, o sea, lo vuelves a hacer y se vuelve a generar una pelotilla. Exactamente. Y se va haciendo más grande, hasta que llega el momento que va a explotar así, así por completo. Y es... Al menos a mí, en esa parte sí siento que llega a ser un poco estresante o puede llegar a ser demasiado caótico el no tener una comunicación. O sea, por completo, en el que no vas a saber nunca cómo atacar, o sea, cómo resolver. O sea, en mi caso, ¿no? O sea, yo sí, entonces me lo cuentas y es así como de que... ¿Y cómo lo tengo que resolver? Porque igual me dan por hacer, porque tengo que resolver ese problema. O sea, pues eso es como igual pueden ser 25,000 cosas más.
Sí, claro.
Ya casi para estar llegando y cerrando y demás, ¿cuáles crees que sean las mejores prácticas para la prevención en cuestión de, ya hablamos de que tener una sexualidad no tiene que ser un tabú, hay que podamos disfrutarlas, podemos hacer bastantes cosillas, pero ¿cómo prevenir ahorita pues la cuestión de la enfermedad sexual? Yo le comentaba mucho a unos compañeros, unos amigos, decir de que ahorita está más normalizado el hecho de decir, voy a hacer sexo casual, pero oye, ¿tienes COVID? Ah, no, okay, X. Y nos dejamos por encima del otro de que puede tener una enfermedad venérea, que puede tener una cuestión XY, lo que pueda llegar a ocasionar. Pero hoy en día, en una pandemia, ¿cómo llegamos a podernos a cuidarnos con las enfermedades de transmisión sexual?
Bueno, ya enfermedades ya no está como ese término muy, muy usado.
Ok.
Son infecciones de transmisión. Sí, infecciones de transmisión sexual. Pero, pues sí, o sea, el único método que nos va a ayudar a prevenir es el uso del condón, interno o externo, lo que antes se conocía como masculino y femenino, ¿no? Uh-huh. O sea, condones para pene, condones para vagina. Entonces, son los únicos y usados de manera correcta y consistente. Yo, un tip que les doy, si ya iniciaron vida sexual, háganse sus laboratorios anuales, ¿no? Sus exámenes de sangre, hay pruebas rápidas de VIH y yo esto es algo muy personal que les voy a compartir, pero antes de iniciar una vida sexual con alguien, unas prácticas sexuales con alguien, siempre pido laboratorios. Y pues yo lo con la pena a veces sí es como, oye, ¿tienes alguna lesión, algún granito, alguna verruga? No, okay. ¿Te incomoda si puedo revisarte? Y entonces, ¿puede matar la pasión? Sí, por supuesto, pero pues yo estoy tranquila de que no hay algo, porque el condón se puede romper.
Sí, por
supuesto.
Y hay
áreas que el condón, pues, no cubre. Y entonces, prefiero yo tener como esa tranquilidad de... Porque obviamente un embarazo no planificado, pues sí me angustia, pero las infecciones de transmisión sexual, ¿no? El VIH, papiloma, todas, ¿no? Entonces, no solamente... la mayoría le tiene como pavor al embarazo, pero no piensa en las infecciones.
Entonces, no, por completo. O sea, porque regresamos a lo mismo. No hay educación, tabús, o ponen como las más fuertes, las más feas, el VIH y demás, y dejan a las demás infecciones como, no importa, te dio tal cosa, sino mínimo no es SIDA. Mira, no es VIH, y así como que, ok, no mames, o sea, hay bastantes cosas. Exacto. Donde puedes ya repartir la
y
madre.
Y aparte el estigma, ¿no? Del VIH.
Ahí viene, bueno, no debería hacerlo, voy a decir, ¿no? Pues ahí viene el sidoso, o sea, así como que, güey, no mames.
Sí.
O sea, así que ojalá no te pasara a ti, güey, no estés viviendo todas las cosas. Y a veces, y me ha pasado de que hay gente que estamos platicando y no sabes por completo que realmente tiene VIH.
Exacto, porque no tienen por qué compartirte su estado,
hasta que,
¿no?,
dicen, oigan, ¿saben qué? Hay ciertas medidas, no me acuerdo, pero él le los comenta y todo lo demás, y no pasa absolutamente nada. Y yo así como que, güey, te veo normal. Me dice, güey, es que soy una persona normal.
Exactamente, claro.
Y así es como que digo, güey, qué pendejo soy, ¿no? O sea, y generas esta cuestión donde ya podemos poder entender y normalizar que las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, ¿así está bien dicho?
Sí, infecciones.
Están acá, o sea, viven con nosotros. Es algo que podemos prevenir y es algo que no vamos a erradicar en no sé en cuántos años, pero sí podemos decir, oigan, si se enfermó, ya, listo. Es como, sí, le dio tos, punto, ya.
Exacto.
No,
hay tratamientos y todas, o sea, hay que acudir a consulta, ¿no? O sea, porque eso de buscar en internet y que...
No lo hagan nunca.
No.
O sea, para todos te vas a morir en internet, así que mejor ve con una doctora, ve con una sexóloga o cualquier médico general.
Con un médico general, si tienen alguna sospecha, si ven que algo en el cuerpo, algún flujito, ¿no? En las mujeres que no sea un flujo, digamos, normal, o algo, alguna secreción, algunas lesiones, verrugas, granitos que no estaban por ahí, hay que consultar. Sobre todo si tuvieron prácticas de riesgo, ¿no? O sea, si tuvieron relaciones con una persona y no utilizaron condón y no saben si esa persona tiene alguna infección de transmisión sexual.
O sea, no les presento archivos clínicos, vayan a checarse.
Sí, lo recomendable es una vez al año, y si tienes múltiples parejas, o cada 6 meses o cada 3 meses.
Inclusive lo que acabas de decir en esta revisión rápida, creo que sería algo idóneo al momento de que, como todo hombre, creo que puede llegar a pedir siempre sexo oral. Entonces, cuando, ok, una revisión así, como que tienen, ¿qué haces? Ah, estoy XY, o sea, lo que se puedan inventar, pero tú ya estás segura, ya sabes algo, ¿no? En caso de que sea como algo muy casual, o sea, así como que un rapidín o algo por el estilo.
Claro, pero igual yo digo que es un poco invasivo. Entonces, siempre como...
Mejor preguntar.
Preguntar, sí, claro, porque si vas a observar y vas a tocar partes de cuerpo, ¿no? O sea, siempre preguntar, ¿puedo? Y hasta si le vas a agarrar la cintura a alguien, pregunta. Porque estás ya invadiendo y estás tocando su cuerpo. A mí me choca que me toquen. Entonces, alguien que venga y me haga así en el hombro, me agarre la cinturita de... ¡Ay, te puedes mover! Dime, oye, ¿te puedes mover sin tocarme? ¿Por qué me tienes que tocar? Es mi cuerpo. O sea, no tienes que tocarme los senos o no tienes que tocarme las nalgas para estar invadiendo mi cuerpo.
Claro, claro, claro. No. Que es como que lo que siempre estamos acostumbrados. Es que le faltaron el respeto. Les tocaron las nalgas. La nalgueó.
Sí.
Les agarró un seno. O sea, le agarró la pierna, o sea, pero bien acabas de decir, o sea, hasta el cabello es tuyo.
Sí, punto. O sea, porque hay maneras de que luego te agarran y hasta te rozan el cuello y no, desagradable, sí, o que te abrazan y te pasan las manos por toda la espalda o te aprietan, o sea, hay.
Y eso sucede en ambos lados, ¿eh? O sea, si chicos y chicas, o sea,
y chiques.
Chiques tengan esta parte súper pendiente de que no tienen que soportar cualquier cosa de esto. O sea, al primer momento es como que, wey, quítate. Exacto. O sea, no me toques, oye, espérame y listo. O sea, háblenlo.
Me hace sentir incómodo, incómoda, incómodo y por favor, no, ¿no? Entonces, como marcar el... Tampoco tenemos que saludar de beso. Yo amo así, lo que amo esta pandemia es que
se la sana los besos.
Distancia, ¿no? La sana distancia.
O sea, es que está chido igual decir, ¿qué pedo, master? O sea... Listo, sí. Englobas a todos, o sea, sí, realmente sí, sí. Es algo muy padre. O el puñito está genial. O sea, creo que es muy aceptable, sí, sí, sí. Además, porque sí es cierto, a veces era muy incómodo, así como que, ay, hola. Y tienes, o sea, a veces como que no te queda de otra. Y hay personas que te saludan de mano y ya te jalaron.
Sí, sí,
y
sí.
Y es como que no te quería saludar el beso, ¿no?
Exactamente, y es muy incómodo y a veces no sabemos cómo decir, oye, esto me incomoda, ¿no? Y entonces vamos con los límites, que en lo personal a mí establecer límites me cuesta. Y creo que es algo que he visto que a la gente le cuesta mucho establecer límites en todo.
Creo que es por lo políticamente correcto que es nuestro estado. O sea, no podemos hacerle una falta de respeto a alguien. No podemos decir no. No podemos decir esto cuando... Sí lo podemos decir. No podemos agarrar y mandar a la chingada que nosotros queramos. O sea, porque pues X, o sea, somos nosotros. Exacto. Es nuestro punto y nadie más nos va a agarrar y nos va a decir... Ay, estás haciéndolo mal, así como que ok, perfecto, si a ti te encanta, estupendo. No me metas a mí, yo soy así punto es. Y aparte. Ya para finalizar, ya para estar cerrando este primer ciclo, que tenemos bastantes cosas que no hablamos. Faltó hablarnos sobre tabús, faltó hablarnos sobre infinidad de temas que sé que tienes ahí. Solo en tabús es como que...
Sí, nos llevamos...
Mitos y leyendas, sí, es claro. Bastantes. Que quien está viendo ahorita y está escuchando, déjenos en nuestras redes sociales qué más quieren preguntarle a la doctora Andrea. Vamos a tenerla de nuevo en otro podcast. Y yo te quiero agradecer mucho por estar el día de hoy con nosotros, pero como todos les hago la siguiente pregunta al finalizar, creo que es la más difícil, al menos ya te la había pasado, ya pudiste hacer tu research.
El acordeón.
¿Cuál es la canción que identifica a la doctora Andrea Mallorquín y por qué?
Ok, el por qué no me habías dicho, ese era el truco.
Exacto.
Pues mira, a mí me gusta mucho la de Miss Independent, de Nillo. Porque yo desde los 18 vivo sola y como que me desenvuelvo sola. Entonces como que habla de... Escúchenla, ¿no? Pero habla así como de esto, de una mujer independiente que si quiere estar con alguien es justo porque quiere, no porque necesita, ¿no? Como que ella se encarga de las cosas, como que tiene su vida muy, muy clara. Y lo padre de que cuando quiero estar con alguien es justo porque quiero, no porque necesito.
Wow, buen aprendizaje y buena frase para cerrar, para que lo tomen en cuenta, para que ustedes lo puedan aplicar en sus vidas y demás. Yo quiero darte las gracias por completo por estar con nosotros.
No, gracias por la invitación.
Porque sinceramente, pues ya vieron, me corrigió bastantes cosas que yo desconocía, que yo tengo que aprender y que todos tenemos que aprender en la vida. Y estoy encantado, estoy más que fascinado porque estés aquí con nosotros. Vamos a estar con otro podcast.
Claro.
Eso, darlo por hecho. Y redes sociales donde te puedan contactar por alguna duda, alguna cuestión, claro. Alguna consulta.
Solo tengo Insta y está como Mallorquinca. O sea, así de Mallorquín, CA.
Y listo.
Y listo. Y ahí tengo la cuenta abierta y ahí comparto como... Estoy muy metida en ahorita como en el tema de la visibilización del placer en las mujeres, como en temas de violencia, machismos. Entonces ahí comparto como algunas cosillas. Igual si necesitan una asesoría, una consulta, una sesión sexoterapéutica, ahí me pueden mandar un DM y nos ponemos de acuerdo. Ahorita por pandemia solo estoy atendiendo en línea, pero pues nos ponemos de acuerdo. Igual cualquier dudilla y así, por ahí me pueden encontrar.
Perfecto. De todas maneras... Y ahorita que lo dijo, ya sabieron, ya lo vieron. Va a aparecer ahí en la parte de abajo o en la parte cerca de esta altura. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes porque están al pendiente del podcast, porque lo están escuchando. Muchas gracias por hacer este recuento de todos sus capítulos. Y recuerden que yo soy Mario Pérez Góngora. Andrea, perdón. Muchas gracias. Ahí te confundo los nombres porque me emociona tantito. Y recuerden que todos los miércoles subimos podcast. Recuerden que estamos patrocinados igual por CrossFit Iron Box y nos vemos hasta la próxima.